Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos y fieles radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que todas las semanas nos permite a nosotros intercambiar con ustedes pues la situación mundial, continental, regional, y nosotros pues siempre tocando el tema laboral como es esencial de nuestra vida, ¿no? Les está hablando Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTD y presidente del Movimiento Laboral. Bueno, en esta semana vamos a tocar un tema que es el que está en boga a nivel global con el caso de Venezuela y que tiene que ver pues con la decisión del gobierno norteamericano, conjuntamente pues con la usurpadora Delcy Rodríguez, con el régimen usurpador de Herbert Rodríguez, de Delcy Rodríguez, de firmar un acuerdo para mí pues de todo punto de vista infame, porque afecta nuestra condición de país soberano. En tal sentido pues vamos a abordar pues los elementos que tienen que ser tomados en cuenta para firmar un acuerdo, no solo con los Estados Unidos, sino con cualquier país del mundo, ¿no? Pero la forma y el método es al que me voy a referir inicialmente. ¿Por qué? Porque los venezolanos, en definitiva, tenemos un grave problema, pues, en el sentido de que tenemos un régimen que actúa en nombre de nosotros, que no lo eligió nadie, se sostiene en el poder y actúa en nombre de nosotros y de la nación. Compromete nuestro destino, aun cuando ya sabemos que ha sido calificado de narcoestado, y a sus voceros le asignaron recompensas por su captura. Tanto bueno que el que era presidente usurpador de ese régimen, porque asumió en el acto hírrito del 10 de enero del 2025, está preso en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York. Entonces, es complicado, porque imagínense, han hecho acuerdos hasta de un siglo, teniendo una credibilidad nula ante la población y la comunidad internacional. Y vemos cómo de manera descarada, por los representantes del régimen, se la pasaron todo el tiempo de los 27 años, o de los 26, porque en el año 27 que ven curso, cambiaron su verbo, su discurso, ¿no? En muchas oportunidades manifestaba su repudio al odiado imperio norteamericano, pero todos sabemos que detrás de todo ese discurso contra los gringos, como ellos manifestaban, era una excusa para socavar la riqueza nacional. Y en el acto de depredador de socavar la riqueza nacional, como lo hicieron a placer, bueno, mantenían como rehén a la población, aterrada por la represión. Entonces, todo esto fue el norte, desde Chávez hasta, y arreció con Maduro desde el 2013. Y bueno, como vimos después, dieron un salto, una cabriola, un salto mortal, y se convirtieron del mes de enero en adelante como aquel personaje, ¿recuerdan? Aquel personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que el Dr. Jekyll era el bueno y Mr. Hyde era el personal oscuro. Bueno, dieron una cabriola y se convirtieron entonces en amantes del imperialismo. Sabemos pues que tanto Jorge como Delcy se formaron como pioneritos en Cuba, en los catecismos que daba el régimen cubano para formar a los hijos de los líderes de izquierda en el mundo, no solamente de Venezuela, sino de América Latina en su conjunto. Y bueno, no era extraño encontrar pues que el manifiesto comunista era la Biblia y los libros de Lenin o de Stalin eran los que tenían en su biblioteca. pero todo eso lo echaron a la basura. Botaron todos esos libros para finalmente, pues, dar ese salto que se expresó no solamente en facilitar, pues, la extracción de Maduro, sino que el salto lo dieron en definitiva al anunciar el acuerdo histórico de 100 años, dicen uno, otro de 25 por el petróleo venezolano. Teniendo, como ya sabemos, que ese acuerdo pues tiene una inconsistencia jurídica total, porque es inconstitucional, es nulo de toda nulidad. Porque el acuerdo firmado entre una compañía llamada NABEP, North American Blue Energy and Partners, habiendo el compañía porque recibió el aval del gobierno, del régimen de Delcy, bueno, asumió ella la representación también de poder legal de Venezuela y firmó ese acuerdo que ellos llaman histórico, ¿no? Pero que tiene una nulidad total porque violenta el artículo 12 sobre la inalienabilidad de los bienes públicos, el artículo 150 que para firmar un acuerdo de ese tipo tiene que pasar por la Asamblea Nacional, y el articulado que va del 302 hasta el 315-16, que tiene que ver con, en particular el 302, que la reserva del petróleo permanece en el Estado venezolano, determinando que cualquier convenio que celebre este o cualquier régimen sin la participación de un poder ejecutivo legítimo, de una asamblea nacional libremente elegida, puede ser revisado, impugnado y anulado por un verdadero gobierno cuando se restablezca el Estado de Derecho. Es decir que lo que acaban de hacer ha sido pues una barra básica histórica, algo que realmente pues jamás se han atrevido ningún gobierno, no solamente en el caso de Venezuela, ninguna administración de ningún país en América Latina, entregar de esa manera pues las riquezas de un país. Como bien decía un escritor venezolano radicado en España y que escribe para el diario El País de España, nos vendieron a los venezolanos, como dicen, con ropa y todo. Vendieron nuestros recursos, pero también a todos los habitantes del país. De esa magnitud es el acuerdo del que estamos hablando. Bueno, vayamos entonces a una primera pausa y seguimos hablando del tema.
But she don't intend to see me again. No, no. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. That is fair.
oh, oh, what can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose, I still might to lose. My love's still strong. Wow, maybe if she would come back to me, that I can't go wrong. Black is black.
De regreso, queridos amigos. Bueno, tratando tan crucial tema para los venezolanos. Bueno, y así de, yo creo que por ahí debió haber comenzado el debate, porque se ha levantado de verdad en las redes sociales, en las plataformas streaming que son cuantiosas. Bueno, toda una bataola, toda una discusión, una especie de huracán de opiniones muy válidas, por cierto. Porque son personajes que han estado en la palestra, pues, en la industria petrolera nacional, entre ellos Calderón Berti, Toro Hardy, que son muy valiosas sus opiniones. ¿Por qué? Bueno, se ha levantado todo ese debate, pero si partimos de lo legal, de lo jurídico y lo constitucional, ya no hay más nada que debatir. Aun cuando hay que abundar en detalles que, por cierto, se han negado en cuanto a la opacidad de lo que se ha firmado, porque no es conocido, sino en los anuncios rimbombantes que ha hecho la administración de Trump, y también, pues, del lado del régimen usurpador de Delcy Rodríguez, ¿no? Y digo que es un tema tan conocido en Venezuela, porque si hay un país en América Latina que posee, junto a México, una cultura acumulada de más de un siglo en torno al tratamiento del tema petrolero, es Venezuela. Porque desde 1914, que se descubrieron los primeros yacimientos en el Táchira, y después ya sabemos lo que pasó en el estado Zulia, ¿no? El reventón petrolero. Bueno, Venezuela ha venido lidiando y ha establecido una comunicación no interrumpida, con el gobierno norteamericano, que es la principal potencia mundial, por una razón muy sencilla. Venezuela está a 2 días de los puertos norteamericanos, y su geografía le favorece para la venta de ese mineral, y esa ha sido la realidad durante un siglo, donde la explotación petrolera pasó a ser el componente fundamental de la economía nacional. O sea que no es una relación nada nueva. Y además de eso, porque además de la relación desde 1900, estamos hablando desde 1917, con la entrega de las primeras concesiones, en este caso estaba bajo el régimen de Juan Vicente Gómez, la dictadura de Juan Vicente Gómez. Bueno, también conocimos otra etapa con Medina Angarita, pues, que el régimen de concesiones de 1943 y la implantación del 50-50 en cuanto a los impuestos, ¿no? Pero también conocimos nosotros, alimentamos toda esa cultura petrolera de negociaciones con la nacionalización en 1974, que allí conocimos nosotros, pues, con la nacionalización, ya pasar la administración de la industria petrolera a manos venezolanas, a manos del Estado venezolano. O sea que ahí también acumulamos, bueno, hubo entonces una liquidación, y recordemos todos aquel histórico debate en torno al artículo 5, de cómo participaban las compañías petroleras, en este caso lo que se conocieron ahora en esta etapa como las contratistas, pues, y ahora se llaman empresas mixtas, ¿no?
Y también conocimos otro round en esta experiencia con la apertura petrolera desarrollada en la década de los 90, tanto en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como el segundo gobierno de Caldera a partir de 93. Con la apertura petrolera desarrollamos toda una cultura completa, una experiencia importantísima, porque se aprobaron tres modalidades: convenios de exploración y ganancias compartidas, asociaciones estratégicas, la faja de la Orinoco, y convenios operativos, que era con los campos maduros, ¿no? Eso, mira, eso fue un ejemplo en la aprobación de un marco jurídico que implicó, y recordamos que hubo un gran debate nacional donde hubo divergencias y hubo acusaciones y todo. Recuerdo ese gran debate que había, que si se perdiera la nacionalización, y finalmente pues se llegó ya con la administración de PDVSA, en este caso de Justi, de Luis Justi, se conoció pues un inmenso crecimiento en la explotación petrolera. Se hablaba de que Venezuela, incluso había una producción empezando en los 90 para 2700. Bueno, pero con la apertura petrolera se pensaba que para el 2005 podíamos llegar hasta 5 o 6 millones. Y en efecto, teniendo una producción para los años 74 de 2.700.000 barriles, bueno, se sobrepasó a finales ya del siglo XX la producción de 3 millones de barriles diarios, ¿no? Bueno, luego conocimos pues las aventuras y desventuras de una apertura petrolera que, como bien decíamos, tenía una planificación que llegaría, en este caso, de 3 millones hasta 6 millones. El nuevo Estado, instrumentado bajo Hugo Chávez, estableció, dio un frenazo pues, a ese progreso. Y lo que venía, podía ser una etapa de desarrollo, se convirtió en una agresiva política pues, de expropiaciones, de duplicación y multiplicación de regalías e impuestos, expropiaciones sin indemnizaciones, que llevó entonces a la ruina a la propia PDVSA, porque paralizó su crecimiento, y la comparecencia del Estado venezolano en tribunales internacionales, donde se sentenció en múltiples decisiones indemnizaciones astronómicas. Bueno, y el resultado patético fue que PDVSA, incluso, además de haber, en ese lapso de tiempo que hubo la huelga en el año 2002, el paro cívico nacional, donde se despidieron a 23.000 trabajadores, el lomito pues del centro de la, el cerebro de la producción, o sea, toda la experiencia, millones de horas, hombre, de formación, fueron echados a la basura y distribuidos en el mundo. Y aun cuando se despidieron 23.000, se duplicó o triplicó la nómina de PDVSA. Convirtieron a PDVSA en una alcaldía cualquiera, en un ministerio más, que lo que hace es pagar nómina, como han hecho realmente con las empresas básicas de Guayana también. Bueno, ¿cuál es el resultado patético de toda esa aventura durante el siglo XXI? Que ahora la producción incluso llegó a 500.000 barriles. Y hoy, con todo lo que se ha hablado, se sitúa en 1 millón de barriles diarios. Es decir, que se llegó con esa producción de 500.000 barriles, se en el tiempo se trasladó casi 80 años atrás a la producción que había pues en los años 30, a los inicios pues de la producción petrolera en Venezuela. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que los mitos tenemos, o sea, eso implica que no hay que escandalizarse, porque tenemos que necesariamente primero abordar el tema sin prejuicios. O sea, ante la realidad de la necesidad urgente de extraer esas inmensas reservas petroleras para la reconstrucción del país, reconocer una realidad, que el Estado no posee esa capacidad financiera y tecnológica, y que es, por supuesto, evidente la necesidad de hacer un nuevo acuerdo con los empresarios norteamericanos, me refiero sobre todo con las compañías que antes estuvieron en Venezuela, bajo un régimen claro, como lo han dicho, de impuestos, de protección de acuerdo a la Constitución, que está contemplado en la Constitución y en la ley de los hidrocarburos, orgánica de los hidrocarburos, como se planteó inicialmente. Esto evidentemente pues es el trasfondo de todo lo que estamos hoy tratando. Vayamos a una última pausa, estimados amigos, y regresamos para tratar tan importante tema.
Felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your blue. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to, if you'd only let me be. You told yourself years ago you never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you to want me I want you the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be.
Esto implica entonces la obligatoria política, como le estamos hablando ahorita, o sea, sin ninguna, pero no solamente con Estados Unidos, puede ser con, además, de hecho, en Venezuela está la Repsol, que es de España, está la Eni, que es de Italia, estaban también empresas de Gran Bretaña, estaba British Petroleum, BIP, estaba también la Statoil de Noruega, que cambió luego de nombre, la Total de Francia, incluso empresas japonesas estuvieron participaron inicialmente, pues los alemanes también estuvieron en los campos en el marco de la apertura petrolera. Bueno, llamar a todos esos sectores, para entonces entrar en una fase de rehabilitación de la industria petrolera nacional, donde podamos entonces establecer cómo son los beneficios que vamos a definir un marco legal, constitucional, con la explotación petrolera, su mercadeo, pero respetando el control soberano del Estado venezolano. Eso tiene que estar muy claro. Ahora bien, sobre el tema de la soberanía nacional, ha habido un doble discurso. ¿Por qué? De quienes han estado en el gobierno y de los partidos políticos y de todos los que dentro del monólogo que han tenido, porque no hubo nunca un diálogo con ningún sector en Venezuela que no fuera el chavismo, ¿no? Durante todos los 26 años del siglo XXI, hablaban siempre un lenguaje antiimperialista, pero dejaron de pasar bajo de la mesa todos los negocios leoninos con China. Se le entregó un convenio, se firmó un convenio por 20 años a cambio de préstamos que entregaba el Estado en la República Comunista China, que nunca significaron para beneficio para el país. Venezuela le debe a China 70 mil millones de dólares, pero además de eso se le regaló a Cuba y a Nicaragua cantidades entre 50 a 100 mil barriles diarios. La venta de descuentos en el marco del Pacto de San José con los países del Caribe en el marco de Petroamérica y después con el Pacto de San José, simplemente para buscar votaciones favorables en la OEA y en la ONU. Todo esto derivó en una orgía de corrupción que alcanzó la cifra aproximada de 800 mil millones de dólares. Casi un billón un billón de millones de dólares destinados todos a los bolsillos de las arcas de la cúpula del régimen. Esa fue la desgracia que tuvo Venezuela, pues. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, sí, necesitamos acordar, bueno, y por supuesto entre todas esas potencias, en todas esas compañías, donde está pues la ConocoPhillips, están pues todas las que vinieron antes a Venezuela, las principales compañías del mundo. Tenemos entonces que realizar acuerdos transparentes, sin opacidad alguna, no como este que no lo conoce nadie, como todas las que hicimos en nuestra historia petrolera. No puede tolerarse entonces un arreglo con un régimen usurpador, que es el que resulta ser beneficiario conjuntamente con las empresas, con el gobierno norteamericano, porque imagínense, el acuerdo fue firmado con el Pentágono, directamente con el Departamento de Defensa. Entonces, creer en definitiva que un mega anuncio de un acuerdo histórico traería prosperidad a un país en ruina podría tener efectos, ¿no? O sea, ese mega, en definitiva, la gran preocupación que hay es que ese anuncio está dedicado porque vienen unas elecciones de medio término y la administración Trump necesita buscar presentarle un resultado al electorado ante el desastre que ha sido la guerra de Irán, la guerra contra Irán, artificial, que significó, pues, bueno, la inflación y toda la condición de pulverización, pues, de lo que eran los límites en cuanto al costo de la vida. No se contuvo nada, hay un tsunami inflacionario en los Estados Unidos. Es decir que es una frustración terrible. ¿Por qué? Porque va a haber una doble frustración. Frustración en el electorado norteamericano y frustración en Venezuela por todos los desastres también naturales que ha habido, y las esperanzas de cambio no van a significar nada con estos anuncios de acuerdos históricos. Entonces, en definitiva, este será un acuerdo que tendrá un final de patas cortas, como dice, por la reputación de una compañía y de un sujeto que en definitiva pues no tiene ninguna credibilidad al estar encabezado, bueno, por una compañía que estuvo encausado a nivel internacional por hurtar miles de millones de dólares, como fue el caso pues del Derwick, que y con las fulanas empresas termoeléctricas, la misma gente que está hoy detrás de esta compañía. Bueno, estimados amigos, esta es un poco la situación de lo que estamos viviendo hoy, y que esperamos pues que tendremos entonces un resultado que impida este acuerdo, que en definitiva pues no significará sino otra aventura más y entrega de nuestro petróleo como lo ha sido durante el transcurso del siglo XXI. En la primera parte fue entrega a China, a Rusia, a Irán, y ahora sería pues sin ningún beneficio para los venezolanos. Bueno, queridos amigos, nos despedimos y hasta la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.